2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los líderes de la Unión Europea se muestran a favor de aumentar las sanciones contra Irán. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles y muestran su total solidaridad con Israel. Condenan de forma contundente el ataque iraní del pasado fin de semana sobre suelo israelí y señalan esa intención de incrementar, como dices, las sanciones al régimen de Teherán. Reunión a puerta cerrada de los líderes de la Unión Europea en Bruselas. Tenso encuentro, largo, que ha terminado hace escasos minutos. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Juanan. Mensaje a Israel, por una parte. Haremos todo lo posible por proteger a los civiles. Inmediato alto el fuego en Gaza. Liberación de los rehenes sin condiciones. Pero al mismo tiempo, mensaje a Irán.
And we feel it's very important to do everything to isolate Iran, to engage with the countries in the region.
Es muy importante hacer todo lo posible para aislar a Irán y establecer lazos con los países de la zona. Hablaba así Charles Michel esta madrugada aquí en Bruselas en nombre de los 27. Y hay un llamamiento importante a las partes para que actúen con máxima moderación, unos y otros.
Gracias, Paloma, por esa última hora desde Bruselas. También es noticia de esta noche que Estados Unidos reactiva las sanciones, esta vez contra el petróleo venezolano, a pocos meses de las elecciones en el país caribeño. Washington cumple así con su advertencia, ya que considera que el régimen chavista ha incumplido sus compromisos electorales al torpedear de forma constante, dicen, a la oposición, que por otro lado está empezando a reunirse para definir una candidatura unitaria. Mientras tanto, aquí en España el debate político ha vuelto a estar marcado por Bildu y su negativa a definir, sorpresa, a ETA como una banda terrorista. Desde el gobierno vuelven a marcar distancias, incluso se declaran decepcionados. En las últimas horas, el expresidente Rodríguez Zapatero ha sacado el tema en un mitin junto al candidato socialista Eneko Andueza. Pide a Bildu que llame a las cosas por su nombre y que lo haga cuanto antes.
Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. Y tendremos también esa satisfacción histórica. Que no pierdan tiempo, que lo hagan cuanto antes. Se lo merece Euskadi, se lo merece la paz, se lo merece la convivencia, se lo merecen sobre todo las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich en semifinales de la Liga de Campeones. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Después de superar en la tanda de penaltis al Manchester City en un partido para la historia, en un partido de infarto.
El Real Madrid se convierte en el último equipo clasificado para las semifinales de la Champions. Rodrigo abrió la lata para los blancos en la primera parte. Los de Guardiola han conseguido igualar el partido en el 76 con un gol del belga De Bruyne. Se mantuvo el empate a pesar del acoso de los ingleses y se ha decidido el partido en los penaltis, donde Lunin, el portero madridista, se ha convertido en el héroe al parar dos penas máximas. Un partido que ha sido muy sufrido para el Real Madrid, que así ha celebrado Nacho, su capitán.
Hemos sufrido muchísimo porque este equipo aquí te somete mucho, pero bueno, somos el Madrid, peleamos hasta el final. Lo importante es que estamos en semifinales y muy felices.
Su rival en las semis será el Bayern de Múnich, que se ha clasificado tras ganar al Arsenal. El primer partido de la eliminatoria será el martes 30 de abril, primero en Alemania, con la vuelta el miércoles 7 de mayo en el Bernabéu. Pero antes, el Real Madrid tendrá compromiso liguero este domingo y nada menos que el clásico frente al FC Barcelona en Madrid. Partido que podrá seguir con nuestros compañeros de tiempo de juego. Lo que sí tenemos hoy, jueves, es la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, aunque eso sí, no habrá representación española.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hasta las 3 ya no vamos a hablar más de las noticias, no vamos a hablar más de las cosas que nos sientan mal, no vamos a hablar más de política, no vamos a hablar más de las guerras, no vamos a hablar más de cosas que nos hagan sentir mal. A partir de ahora comienza poniendo las calles en una hora sin parar hasta las 3 de la mañana y nos vamos a quedar siempre con historias positivas, historias humanas que, aunque no te lo creas, y mientras otros están luchando y otros nos están engañando, hay mucha gente que trabaja por y para que las cosas salgan bien, por y para que los demás estén atendidos. Hay mucha gente solidaria que en la madrugada hace un montón de cosas. me encanta siempre comenzar a las 2 de la mañana y a las 4 montando calles de esperanza, calles positivas, porque a pesar de todo, aunque no te lo creas, hay cosas maravillosas que suceden cada día, pero muchas veces las malas noticias o el día a día nos las tapan. Mira, como sabes, ahora mismo estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Y claro, como contribuyentes podemos decidir sobre lo que se hace con una pequeña parte de nuestros impuestos. Basta para ello con marcar una X solidaria y la casilla de la Iglesia, con el objetivo de que ese dinero se destine a proyectos para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pues se van a hacer un montón de cosas bonitas y buenas. Mira, ambas casillas son compatibles y lejos de dividir la ayuda de esa casilla, lo que hacen es multiplicarla, como explica en COPE Yolanda Besteiro, que es la presidenta de la plataforma de ONG Acción Social.
Con eso no dividen la ayuda, sino que multiplican la ayuda. Destinarán un 0,7% de sus impuestos a atender las necesidades de la Iglesia y un 0,7% también a proyectos sociales, muchos de ellos desarrollados por entidades vinculadas a la Iglesia, como Cáritas.
Solamente en 2023, y ahí va el dato, gracias a los más de 12 millones de contribuyentes a la X solidaria y los casi 9 millones de la X de la Iglesia, se llevaron a cabo más de 50 millones de actuaciones en la sociedad. Y como siempre, detrás de estas cifras hay historias de personas con nombres y apellidos. Una de las millones de personas que recibieron ayuda o acompañamiento el año pasado en nuestro país fue Álvaro Illanas. Álvaro tiene 25 años y diferentes problemas en su vida le han llevado a necesitar varios años de psicoterapia. Hasta ahora lleva 2 años en el centro de orientación familiar que financia la diócesis de Segovia.
No tenía ni idea de que la Iglesia estaba detrás de este tipo de ayuda y no me enteré hasta mucho tiempo después. Yo diría que año y medio, después de 2 años, pues ha sido una gran ayuda por todo el trabajo que hacen. Pues mira, llegamos a un punto en el que ya estoy mucho mejor y mi vida pues lo veo de otra manera.
Noelia Bravo. Mucho. Noelia Bravo es quien le atiende, es psicoterapeuta en este centro segoviano y además es uno de los 205 que tiene la Iglesia dedicados a la defensa de la vida y también de la familia.
Se atiende al que venga independientemente de dónde venga y de cómo venga. Aquí no se juzga a nadie, que es fundamental. Eso es lo primero para poder acompañar a alguien en su proceso. Y luego yo no voy a cobrar a nadie. Con esa libertad cuento y con esa libertad trabajo.
Aunque en la actualidad hay millones de personas que marcan las casillas 105 de la Iglesia y la 106 de la X Solidaria, las cifras siempre se pueden mejorar para llegar más lejos y atender a más personas necesitadas. Y la campaña Un Viaje por Tantos, impulsada por la Conferencia Episcopal Española, ha invitado este año a 15 personas que nunca habían marcado la casilla de la Iglesia a un viaje en autobús para conocer de primera mano la labor social y espiritual de la Iglesia. Después de hacer este recorrido de 3 y 4 personas, van a ser las que marcarán la casilla de la Iglesia. Además, es importante hacer un llamamiento especial a los jóvenes que hacen su declaración por encima y por primera vez y recordar a todos, bueno, que se pueden marcar estas dos casillas, la de la Iglesia y la de la X Solidaria, que no implica ningún gasto extra para nosotros. Ni pagamos más, ni nos van a devolver menos. Pero es que eso es algo muy sencillo, que después tiene un impacto social muy importante gracias a nosotros. Así que recuerda que hasta el 1 de julio, fecha en la que termina la campaña de la renta, estamos a tiempo de ser solidarios con nuestros impuestos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañando a tanta y tanta gente que durante la madrugada se sienten solos. Y eso que pueden estar incluso trabajando, pero hay gente que nos dice que se siente sola. Y la radio acompaña y mucho. Así que gracias por escuchar la radio lo primero y más todavía por escuchar la cadena COPE. Estamos arrancando este jueves 18 de abril. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Entonces, esta hora y hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a ir preparando la maleta, si te parece, Pulpo, porque...
Si acabamos de empezar y ya nos vamos.
Bueno, pero para irnos de viaje con el programa.
Vale.
Nos vamos todos juntos. Vamos, ponedores.
Vale. Nos vamos en autobús, ¿no?
A hacer el macuto. Sí, es que además tenemos un guía de excepción, que esto no lo tiene todo el mundo. Hay que ser ponedor para escuchar a Pedro Madera, que nos va a hacer una ruta con enjundia. Hoy nos subimos a un caballo, al caballo del Cid, a Babieca, y vamos a recorrer con él Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana. Ojo ahí, cuidado con las posaderas.
Ojo, cuidado.
Y también vamos a seguir repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Y te cuento una cosa, tú estás muy relacionado con este tema.
¿Por qué?
Hay que hablar de Oliver y Benji.
¡Anda!
Es la mítica serie infantil de los 80 y 90. Estaba basada en un manga que empezó a publicarse en el año 81. Luego en el año 87, más o menos, llegó en formato serie a nuestro país y al resto del mundo. Pues bien, 43 años después, se confirma, el creador ha dicho que está hasta el moño ya y que va que está hasta el moño de
que el balón no tenía de llegar a la portería,
que los partidos son más largos que los del Manchester City y Real Madrid, y entonces y se marcan los mismos goles, y que dice que cierra el chiringuito, que cierra el chiringuito, y que nada, que ya va a dejar de publicarse este manga, nada, hablamos de él.
Vale, pues nada, hay mucha gente que sigue a Oliver y Benji y es algo que nos ha llamado mucho la atención durante un montón de años. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, pues estamos bien. ¿Tú cómo estás?
Sí, la garganta la tienes un poquito regu, ¿no? O tienes es que un pollito.
Ha sido
la emoción del partido.
Yo creo que todos estamos igual. Tú, Bea, también lo has dado todo.
Yo no es que lo haya dado todo. Yo ha habido un momento que casi me arranco el pelo.
Sí,
quiero decir, esto no quiero que vuelva a suceder, ¿vale? Lo digo en antes.
Se pasa muy mal, claro. Hombre, mucho
mejor,
nervio.
Mejor esto que lo de ayer, claro.
Pero tú, Manu, no eres del Real Madrid, ¿no?
No. Yo estoy, claro, pero con la emoción, pero al revés. Claro.
Pero tú, aunque no fueses del Real Madrid, o ibas con el Real Madrid, ¿no?
Por supuestísimamente, ¿no?
A ver, mírame a los ojos. No le estás diciendo con sinceridad.
Lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo.
Levanta las manos, no hagas cruci.
Yo iba con Josep Guardiola. Con el Manchester City.
¿Le dejamos seguir en el programa o no?
Es que, vamos a ver, yo creo que es una manera muy tonta y muy gratuita de ganarte muchos enemigos.
Sí, bueno, soy experto también en eso, así que...
Manu, escucha, te tengo que calificar este trimestre.
Sí, eso es verdad.
Y ¿amenazas? ¿Amenazas?
Pues claro, entonces, yo no sé, mide tus palabras, ¿no?
Sí. No voy a decir a la Madrid en directo, pero...
Pero casi.
Luego en redacción te lo digo.
Pero si tengo que poner un punto más alto,
eso
si no...
Es.
Bueno, Manu, ¿cómo vienen las temperaturas? Porque es que dicen ahora que van a empezar a cambiar, ¿no?
Pues desde el lunes vienen bajando las temperaturas, Pulpo, en el norte, sobre todo de España, y ahora el descenso se va a notar sobre todo a primera hora porque regresan las heladas. El viento va a seguir siendo protagonista en el noreste, con aviso amarillo activado en la costa catalana, que provocará pues que también se active el aviso naranja por oleaje en Girona y Tarragona. Además, hay probabilidad de chubascos débiles en la mitad norte de Andalucía, puntos de Cataluña y Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, bajan todavía más con esas heladas matinales que vuelven y que dejarán mínimas de 0 y 1 grados en Teruel y Ávila. Y las máximas se situarán con picos de 26 en Pontevedra y Murcia, 27 en Ourense y Granada y 28 grados en Badajoz, Córdoba y Sevilla.
Perfecto, temperaturas que están variando. Hoy es jueves, hoy tenemos el Mundial de Manu Pérez. Me imagino que estará todo preparado, ¿no?
Está todo preparadísimo, está listo ya. Y bueno, hay que explicar, ¿no?, que es un concurso de 5 preguntas tipo test. Es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Puliendo las Calles pues tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, hablamos de monumentos y lugares icónicos, cuyo Día Internacional celebramos hoy mismo, 18 de abril.
Qué bueno.
Y en cuanto al formato, habrá 2 comodines, de la pregunta 1 a la 4, en la 5 ya no hay comodines, y ahora hablamos de los premios. Solo por participar, pues te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, lo explicamos siempre, pero son 2 CDs de la colección, no los CDs en los que canta Pulpo, exactamente. Es, bueno, aparte de eso, una agenda personalizada y mi novela, Ready pa' Morir. Y bueno, para participar, 950-6006, y allí Chris pues te coge el teléfono y nada, dices que quieres participar y ya estaría.
Perfecto, el teléfono gratuito, eso 900, es decir, 900-50-6006. Nuestro WhatsApp para notas de voz y de audio es el 662-942-605. Y estos ponedores que vamos a escuchar ahora llamaron en su momento a este programa y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenas noches.
Pues qué alegrías.
Ahí venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos.
Oh, venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos. ¿Cuántos kilómetros te vas a hacer, Antonio?
Bueno, tampoco son muchos, son 400 y algo, 430, cosas así.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, soy de Mérida. Parto para una cadena de supermercados, lo que es alimentación, de productos perecederos y no perecederos, vamos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué estás tan despierta a esta hora?
Pues, cariño, porque no puedo dormir. Os oigo todos los días. Uh-huh. Y estoy enganchadísima a vosotros.
Hola, buenos días. Estoy preparando el desayuno a mi marido, que se va de viaje.
¿Dónde está tu marido? ¿En qué parte de la casa ahora mismo?
Está duchándose.
Roberto, buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
Como ha dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6, y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
Esto es una radio de no parar. Finaliza el partidazo, comienza Poniendo las calles y luego comienza Herrera en COPE. Aquí no paramos y tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos hasta poner el jueves en marcha.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias a Vicente Maíquez, también a Eulogio Enrique García, a Nando Nacher, a Guille Castillo, a Zulema Marucci, a Rochi Marco y a Carlos Núñez Domínguez. Son algunos de los últimos ponedores que los acabáis de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos.
Esperar para tenerte bajo la luna, besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar.
Este grupo se llama Guaraná, son de Alicante y son unas personas excelentes, te lo puedo asegurar, les conozco desde hace un montón de años. Y esta canción se la dedican a un perfil de personas bueno, pues que forman parte de la audiencia de este programa de radio. La gente que vive al revés, la gente que no concilia bien el sueño y que, oye, han encontrado en este programa de radio unas cuantas horas de radio entretenida, donde no nos metemos con nadie, donde ilustramos y damos valor a las cosas que suceden por ahí fuera de los estudios, y nos damos cuenta que España no deja de producir en ningún momento. O sea, están los diurnos y luego estamos también los valientes, los de la madrugada. Hacemos un montón de cosas que alucinamos porque nos los contáis vosotros. Por eso insisto tanto en que hay formas de entrar en este programa de radio. Puedes hablar con nosotros. El teléfono del estudio es el 950-6006. ¿Qué haces ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo calles? 2:20, radio en directo, 1:20 en Canarias. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz, nos puedes dejar un mensaje escrito, te lo vamos a leer y te vamos a integrar. Vas a sentirte como que estás aquí, en esta mesa grande de radio que tenemos en los estudios de COPE. Jordi Carmona nos acaba de seguir, Miguel Ángel Alcaraz, Julia Oria Aguado, Jorge Cazalla, Carlos Fernández, también Cheli Blasco Villanueva, José A. Miguélez, María José Fernández Rodríguez, Ana Iglesias Luque, Sergio Gallego, Andrés Sáez, Rubén Meléndez. Es decir, esto es una radio real. Ponedor que me siga, ponedor que yo les voy a mencionar para darle las gracias y la bienvenida. Y encima vea hoy hablando de herencias, que es algo tan personal y a veces tan doloroso, que a ver cómo nos sale esto, ¿eh?
Bueno, tenemos muchos mensajes de ponedores que nos cuentan un poco, pues, si tienen o no tienen, y si han heredado o no han heredado, y qué tienen previsto hacer ellos con lo poco o mucho que poseen. Está Guadalupe, que dice, pues yo he heredado por el trabajo de mis padres, gracias a su esfuerzo, y les dejaré a mis hijas lo que tengo. Me da un poco de miedo, porque cuando mis padres fallecieron, Pulpo, empezaron los problemas con mis hermanos por el, dice, puto dinero. Dice, es mejor no tener y amarnos más. Hay veces que cuando hay tela, buena tela, es complicado. Cuando, y es cierto, yo tengo una amiga ahora mismo.
Cantidad de dinero, ¿no?
Claro, imagino. Porque por regla general, la gente normal, la clase media, en la que me incluyo, heredamos una casa.
Claro.
Pero yo tengo unos amigos que, hay mucha tela. Hay varias fincas, hay dinero en metálico, hay inversiones en... Madre mía, la gresca que tienen montada entre los tres hermanos.
Sí.
Y lo veo y digo, madre mía, cómo se nota cuando no hay nada que repartir, nada más que un piso, que es 50 para ti y 50 para mí, si soy dos. En tu caso, ni eso, no te tienes que pegar con nadie, ¿verdad, Pulpo?
Sí, no, no.
En tu caso eres lo que haya.
Claro, yo soy hijo único y no, a veces me he inventado hasta hermanos, pero digo, hijo, me dejo de inventar hermanos.
Pero cuando hay tela que cortar, ahí sí, asoma siempre la avaricia, o no todos los hermanos son iguales. Bueno, tenemos también a Teresa, que dice, mis hijas saben perfectamente, Pulpo, que el deseo de mi marido y el mío es donar parte de nuestros bienes a Mensajeros de la Paz.
Ah, muy bien.
Esto
muy
también,
bien,
claro, bien. Está la legítima, ¿no? Muy que bien, es un tercio, claro, que eso tiene que ir a tus hijos, claro. Pero lo demás lo puedes donar a quien tú quieras. Luego está Jack, que dice, yo no he heredado nada, Pulpo, porque mira, mi madre decidió dejárselo a mis sobrinos. A dos de ellos.
Sí.
Nosotros estábamos de acuerdo en ello, era lo que ella quería y así se hizo. Nosotros pagamos y ya está. Eso sí, mi hermano pequeño está en esa casa, en usufructo, hasta que él quiera o fallezca. Y también nosotros, pero yo ya no estoy, porque ahora estoy cuidando a mi exjefe, que yo le llamo el viejito con cariño, y estoy en la casa pues de mi exjefe mientras que le cuido. También está Carlota, dice, yo he hecho un testamento vital para donar mi cuerpo a la ciencia, ya que en vida nadie me entiende, que este desastroso cuerpo al menos sirva
muy
para
bien,
el estudio.
Muy bien.
También Carmelo, que de momento no ha heredado y espero que sea así por mucho tiempo, porque claro, eso es buena señal, claro. Significa que mi padre sigue vivo. Él fue quien me educó, me dio estudios, me enseñó a ganarme la vida y con eso me doy por satisfecho. También José Bauset dice, yo algo pillé, pero a mis hijos no les voy a dejar nada, porque cuando me jubile voy a vender la casa y me voy a ir a la playa a vivir.
Me encantan las reflexiones tan sinceras de la audiencia de este programa.
Que
¿eh?
Claro, lo tienen algunos.
Es maravilloso.
Claro, lo de yo he heredado, pero mis hijos lo mismo no cazan nada porque pienso gastármelo todo. Te digo, Rosy, por ejemplo, nos cuenta que ella tuvo la gran suerte de que su padre heredó en vida la venta de un terreno a dividir entre él y los hermanos.
Claro.
Y al cabo del tiempo, a los años, y gracias a ese dinero, mis padres le pagaron la entrada a la constructora, que a día de hoy es la hipoteca de mi piso. Dice, así que la casa de mis padres la tengo en herencia al 50%, pero bueno, cuando mi madre, a la que amo, fallezca, porque ella es la que tiene el usufructo.
Bueno, mensajes súper interesantes que nos están dejando los ponedores en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes seguir en cualquier momento. Y en cuanto tú lo hagas, si lo haces por primera vez, suele saltar tu nombre. Si ya me has seguido días anteriores, no siempre salta tu nombre. Te lo digo porque hay gente que luego me pregunta, oye, te acabo de seguir y ¿por qué no me has nombrado, Pulpo? Pues a lo mejor ya vienes de seguirme otras veces y Facebook no me da tu nombre. No es que yo no te quiera leer, es que Facebook no me da tu nombre. Pero doy la bienvenida siempre que me aparecen los nombres aquí y en tiempo real. Por ejemplo, Miguel Villar lo acaba de hacer. Miguel, te mando un abrazo, Miguel, y las gracias. Y también a Dani Madariaga, otro ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio. Esto en cuanto a Facebook. También tenemos notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches al amigo Pulpo de Poniendo las Calles y a su equipazo top que tiene. Ole. Ángel de Málaga, aquí dándole a los pedales con el trailer de Correo Express. En relación al tema de hoy, Pulpo, lo de la herencia, tengo tres reflexiones. Tres. Una, que lo que no se debe es de vivir pobre para morir rico y pasando casi fatiguita para que después llegue la familia y en dos días espanchurre todo lo que no le ha costado trabajo generar. La segunda reflexión me la hizo un familiar mío y es la pura verdad. Le dijo a su padre, papá, si el día que te mueras te sobra mucho dinero, no ha hecho bien las cuentas, así que hazlo pensar. Y lo segundo, es lamentable que llama, vamos, el grito al cielo, de que unas propiedades, unos bienes que con tanto esfuerzo han conseguido las personas, nuestros familiares, nuestros mayores, ahora resulta que tengamos que seguir pagando impuestos por ello. Impuestos que una vez más digo que va a donde no debe ir, porque si fuera para un bien útil, perfecto, pero para que vaya a los bolsillos de algunos corrupto, con mayúscula, tampoco es de ley. Pues venga, lo he dicho, que yo en buena medida voy a dejarle a mi hijo todo lo que pueda, pero que yo también voy a disfrutar todo lo que pueda, vamos, eso lo sabe el primero y el último. Ángel de Málaga, un abrazo, soy ponedor.
Lo tiene clarísimo. Yo eso se lo digo a mi madre también, Pulpo, muchas veces, la mujer que está siempre, esto lo voy a dejar, y yo le digo, mamá, cómetelo. Cómetelo, que si me queda algo, pues eso que me llevo, y si no me queda nada, disfrútalo tú, que te lo has ganado.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues en esta línea estamos recibiendo un montón de mensajes. Nuestro WhatsApp 662-942-605. Tengo yo el control de los mensajes que voy recibiendo también por WhatsApp. Me encantará escucharte y sobre todo pasarlos a antena para compartirlos, para que nos demos cuenta que estamos prácticamente toda la audiencia en sintonía, y eso es lo mejor. Doy la bienvenida a Lucy Purcarera, que nos está escuchando ahora mismo desde Castellón de la Plana. Lucy, muchas gracias. Ani Olivera, gracias Ani. Manu Guerrero y Juan Carlos Fernández Pérez, más ponedores que se suman. Vea, un par de mensajes de Facebook y vamos a hablar con... Vámonos de viaje.
Sí, nos vamos de viaje, pero antes leemos unos mensajes. Por ejemplo, el de Rafaela dice: nosotros solo tenemos una parte de la casa Las Camachas, que ya está en ruinas, y nos costará dinero. Yo no tengo bienes, así que no voy a dejar nada. Y Francisco Manuel dice: yo sé que heredé algunas cositas que quiero que sigan en la familia.
En COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar con nosotros de manera positiva. Y sobre todo, gracias por formar parte de este equipo de radio. Mira, entre tanta tecnología y modernidad, hoy nuestro colaborador Pedro Madera viene a confirmarnos un hecho curioso. Resulta que el CID está de moda. Y es verdad que en alguna ocasión hemos hablado de este caballero legendario, Rodrigo Díaz de Vivar, y ha sido con José Luis Corral. Pero claro, José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval, pero es que hoy el protagonista de nuestro espacio de viajes, que es Pedro Madera, nos va a hablar del CID. Y además nos va a llevar de ruta por él, o con él, mejor dicho, por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí en mi camper, en una gasolinera parado, dando una cabezadita, y cuando acabe contigo me vuelvo a meter en el saco y a dormir, porque es que tenemos una primavera tan bonita que hay que disfrutar de esto.
La verdad que sí.
Me voy a engañar.
Qué bien te ha salido a ti lo de la camper, ¿eh? Eso hay que decirlo, Pedro.
Hombre, es que es una manera de viajar estupenda y yo, gracias a los libros que hago, me lo paso muy bien. Y esa mezcla de hotel camper es que me parece lo perfecto. ¿Estás cansado? Hotel. ¿Que estás cansado y quieres una duchita? Hotel. ¿Que quieres dormir en un sitio y tal? Pues de hotelito con ruedas y a la autocaravana o al camper y vamos, es maravilloso. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Y tenemos que hacer un programa a ver de 10 consejos para disfrutar de una camper. Porque también se ha convertido, y no es el tema de hoy, en una prueba de matrimonio. O sea, si aguantas con tu pareja 2 semanas en una camper, ya aguanta lo que haga falta. Tengo esta versión y la versión náutica, que es la del barco. Si aguantas con tu pareja en un barco, ya puedes llevar. No sé si está permitido, pero la experiencia prematrimonial más segura es un barco pequeño.
Increíble, tiene muchas posibilidades, es verdad. Además, tú lo cuentas muy bien y nos ilusionas, con lo cual, Pedro, habrá que preparar un especial camper, ¿no?
Muy bien, pues para...
Claro, para que los
cordones... Ya hemos pasado la Semana Santa, uh-huh. Ya de cara a los puentes de mayo vamos a hacer un especial camper, como las nuevas tecnologías, como las gasolineras se han convertido en sitios de referencia, pueblos que porque están cerrando muchos hostalitos, se han convertido, preparan zonas para camper, que es donde se aloja la gente, es todo el mundo. Uh-huh. Pero hoy podemos hablar de un nómada no digital, que sería el Cid Campeador, precisamente, oh. Que uh-huh. Ya iba de ahí de un sitio a otro y no iba en camper, sino a caballo, que eran otros tiempos. Uh-huh.
O sea, ¿es ese pateó España de arriba abajo y la disfrutó muchísimo entonces, o qué?
Bueno, realmente lo que se entiende como el camino del Cid, el camino del destierro, que tan bien cuenta el amigo José Luis Corral y que ha hecho una labor de divulgación maravillosa gracias a sus novelas, que hay que ponerlo en lo que hoy se considera su peregrinación o su destierro, han sido, pues fíjate, son casi unos 2.000 kilómetros y si son en y hay ya señalizado más de 1.400 kilómetros, precisamente por los territorios que tú has dicho, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana, uh-huh. Y me parece un patrimonio dentro, unificando un patrimonio artístico e histórico maravilloso, que como todo tiene sus pegas. ¿Por qué? Porque el recorrido es un poco errático y yo creo que eso no lo potencia tanto a nivel de producto turístico. Me explico. Uh-huh. El Camino de Santiago, tú sales del este y vas hacia el oeste, o vas del sur y vas hacia el norte, o vienes por la costa, pero siempre tiene como una línea imaginaria única hacia un lado, ¿no? El Camino del Cid, no. El Camino del Cid tiene mucha curva, recontra curva, sube, baja, hace bucles. Yo creo que se ha querido seguir, alcanzar a gran cantidad de pueblos, que algunos de ellos hoy pertenecen a este concepto de la España vacía, y precisamente por eso, bueno, pues son 2.000 kilómetros, pues que hacen bucles muy marcados y que yo creo que a nivel conviene preparar. Si se hace, bueno, pues depende sobre todo a la que se pueda hacer en bicicleta de montaña eléctrica o en coche o en moto, pues seleccionar muy bien los sitios que queremos parar, porque si no se convierte en algo muy difícil de hacer, bueno, muy difícil, o hacerlo en etapas. Eso sí está muy bien diseñado.
Hay que decir que, hombre, que por ejemplo en el Cantar del Mío Cid se relata perfectamente el destierro que sufrió el Cid allá por 1088 a causa del rey Alfonso VI, y claro, es que él iba acompañado de la familia y de unos pocos caballeros que eran leales, fue cuando abandona Castilla, y claro, esa primera parte de la ruta del Camino del Cid lo que hace es cubrir el viaje que realizó el famoso caballero desde el Vivar del Cid en Burgos hasta la villa de Atienza, en Guadalajara. Estamos hablando de unos, corrígeme, 340, 360 kilómetros.
Sí, ese sería el primer tramo.
Claro.
Como bien dice José Luis, y que es un experto, yo como historiador le admiro muchísimo y la verdad es que como colega de estudios me parece un tío fascinante. Porque en este caso yo creo que el personaje y la mitología ha superado al personaje real. El escrito del Cantar del Mío Cid, él va pasando por distintas poblaciones con más o menos credibilidad todo ello, y esa es la base del destino. La primer recorrido, pues sí, estamos hablando de 340 kilómetros, estamos hablando estamos a finales del siglo XI y hay sitios estupendos. Burgos,
pues sinceramente Burgos es que se lleva todo, gran parte del protagonismo. ¿Por qué? Porque estamos al principio del camino, porque estamos en un sitio mágico, San Pedro de Cardeña, Covarrubias, toda la capital de Burgos, con esa catedral magnífica, con esa puesta en escena que tiene, pues es que quién no disfruta de Burgos, quién no disfruta de las calles, quién no disfruta de los paseos, quién no disfruta de la arquitectura de la catedral, quien no disfruta de las maravillas de las tiendas gourmet como Ojeda, del lechazo, de la morcilla de Burgos, de una ruta de tapeo que deberíamos practicar mucho más.
Mucho has tardado en mencionar, en mentar a la bicha de la comida y de la gastronomía que tiene Burgos, que es maravilloso, ¿verdad?
Hombre, es que tú haces un recorrido, mira, la primera etapa, esta que tú mencionas, que luego sigue por Covarrubias, por Gormaz, que ahora voy a contar, pues se puede hacer en coche en 4 días, en andando unos 15 días. Si no piensas en el habituallamiento, estás perdido. Por eso tú llegas a Burgos, paseo del Espolón. Ahí yo calculo entre 15 y 20 bares. No hay que ir a todos, porque eso es gula y es pecado. Pero haces una buena selección, que llevas unos buenos pinchos de morcilla, de bonito. Esos tacos de bonito frito con la lonchita de pimiento por encima, es una maravilla.
Sí, es una locura. Y luego está
la morcilla. Una morcilla que, bien, no son horas ahora, porque estamos así, tú y yo, así ya en petit comité, y yo en la furgoneta y estoy en el estudio, pero es que el otro día probé una morcilla hecha con trufa.
¿Qué?
Es que cuando tú lleva trufa dentro, en la masa de la morcilla, le ponen trufa. No sé, pero cuando tú rompes la tripa de la morcilla para hacerlo, yo me encanta hacerla como untada en pan caliente de pueblo, es que eso es de muerte. Y en bocata, cuando tú has frito la morcilla de arroz y lo aprietas con el pan para que la grasilla empape el pan, es que vamos, se te caen lagrimones de placer. O sea, brutal, brutal. Como diría Pumares, obra maestra, vamos, una maravilla.
Oye, hay un segundo tramo que puede ser maravilloso, que son las tierras de frontera. Ahí tienes que contarnos cosas, ¿eh?
Bueno, ese segundo tramo no es tan espectacular, a lo mejor visualmente, ¿no? Pero es maravilloso. Ese segundo tramo es más pequeño, tiene unos 250 kilómetros, más o menos, y es esa zona de Guadalajara cuando se vuelve más áspera. Pero a mí me parece fascinante, porque llegas a pueblos como Jadraque, Anguita, Santa María de las Huertas, llevas a Ateca, y luego tienes todos esos pueblos, los barrancos del río Lobo, toda la Vega del Jalón. Yo no sé si nuestros oyentes, los ponedores, conocen la Vega del Jalón, pero yo, por favor, hay que ir a visitar. O sea, el Jalón es uno de esos ríos cabreados, que cuando nieva tiene un deshielo maravilloso, que corre salvaje, luego en verano se convierte, queda medio seco, pero da igual, tiene magia, tiene una personalidad, y luego tiene un montón de castillos, tiene una sensación muy de frontera. Hablabas de Jadraque. Sí. Jadraque es de estos pueblos que ha sido poco cuidado arquitectónicamente, pero yo recuerdo el castillo ese que se ha pasado en obras mucho tiempo, ahora creo que ya está recuperado, que en la ladera está lleno de olivos, que cuando vas por arriba, subes desde la carretera que viene de la Nacional 2, y sí, lo ves y dices, ¿cómo eso puede estar aquí? Y hay un pueblecito al lado que se llama Miralrío. Ya un nombre que se llama Miralrío, es que es bonito, es que te cautiva, te atrapa. Una maravilla. Y luego Santa María de la Huerta me parece estupendo. Y luego está Ateca, y luego Alhama de Aragón, el Monasterio de Piedra. Y es que está todo muy cerca, por eso dices, hacer el Camino del Cid, pues es que hay tanto que ver si te interesa el arte, que es a mí me parece una maravilla, y cargado de escenarios maravillosos. O sea, a mí me parece una tremenda. Y mira, antes te hablaba del Valle del Jalón. A mí sí, hay otro sitio que me encanta, que es el Valle del Jiloca.
Sí.
Porque ahí se mezcla todo, la literatura, el Alto Tajo, los gabarreros, esas zonas de pinares, y acabas en la Sierra de Albarracín. O sea, ¿a quién no le gusta Albarracín, de verdad? Es que
precioso,
a mí me parece... Albarracín, me acuerdo que siempre los de Teruel tenían envidia de Albarracín, porque la gente iba a ver, conocían más Albarracín que el propio que Teruel, la capital. Y tú ya sabes cómo son los turoleses para estas cosas, ¿eh? Tengo yo a mis amigos los Perrucas, los mejores libreros de España casi, y dicen, pues la gente va a Albarracín y no viene a Teruel. Y digo, hombre, es que Albarracín es muy bonito. A mí me parece una maravilla. Y en ese mismo tramo, pues es que tenemos Calatayud, Molina de Aragón, que es que Molina de Aragón la gente piensa, no, hace frío, hombre, claro, si va a ser invierno, claro que hace frío, es el páramo, pero a quién no impresiona Molina de Aragón que todavía la carretera nacional hace un par de curvas muy marcadas que separan el castillo del pueblo y tú ves esa ciudad amurallada perfectamente marcando a la linde desde la cresta de los altos que hay alrededor y cómo va y como si fuera una serpiente siguiendo la curva de nivel de la montaña, es que me parece maravilloso. Bueno, la prueba está en que en esas cercanías se rodaron algunas escenas de Juego de Tronos.
A ver, ¿qué me dices eso?
Sí, muy cerca de Molina de Aragón, ahí hay un par de castillos, creo que se llama, no sé si Sarria, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ahí ha habido escenas de rodaje de Juego de Tronos. Mm. Tenemos que volver a hacer un programa de dónde se han rodado series en España, que eso siempre es muy recurrente y es maravilloso.
Pedro, en Molina de Aragón tienes que reconocerme que hasta en agosto hace frío, por favor, que conozco muy bien aquella zona, hasta en agosto hace bastante frío, de verdad,
Oye, me encanta porque los ponedores lo tienen que reconocer. Tú cuando vienes de Teruel por Monreal, sí. Por ahí, tú ves, en invierno ves cómo va cayendo la temperatura del coche.
Sí, sí. O sea,
ahí el coche no coge temperatura aunque no traiga aceite. Yo el sector de nuestros ponedores que viven mucho del mundo del motor, no conozco a nadie que se le caliente el motor en esa zona.
Tal cual.
Es que hace un frío diabólico. Ahí no hace frío, ahí se fabrica el frío, de verdad. Pero luego paras y qué alegría te da. Llegas a Monreal, por ejemplo, un buen bocadillo de jamón. Es que te ponen el jamón y ya te da alegría el bocadillo. El pobre jamón dice, me voy con este hombre, que va en el coche y va ahí calentito. Una maravilla, ¿eh? Zonas
maravillosas de España. También el tercer tramo, que podría ser las Tres Taifas, donde Ateca, hay que pararse en Ateca, donde hay unos vinos maravillosos, donde se come un ternasco brutal. Es que te lo digo porque aquella zona la conozco muy bien, Pedro. Me encanta que lo compartas con los ponedores.
Yo reconozco que no lo conozco tan bien, precisamente Ateca. Todos conocemos Ateca, pero hay vida detrás del nombre de un modelo de coches, de una
hombre,
marca.
Claro,
española,
por favor,
¿verdad?
Unas bodegas. Mira, de hecho, hay un vino que se llama Ateca, que es una maravilla, y es de allí precisamente, de Ateca. Esas garnachas, mira, pues, en Olbés también.
Bueno, es que esa zona es maravillosa y luego además con un potencial vitivinícola que ha estado muy olvidado. Exacto. Pero que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Y eso sucede un poco lo mismo que en el cuarto tramo de este recorrido, que es cuando ya digamos que pasa los reinos de Taifa y ya mira hacia la conquista valiente de Valencia, es que claro, está todo el maestrazgo. Nosotros pensamos en el maestrazgo y pensamos en las guerras carlistas, pero es mucho anterior la importancia, porque siempre haya habido una sensación de frontera hacia el reino de Valencia. Pensamos Rubielos de Mora, Montanejos, Islesuela del Cid, Morella. Quien no ha visto Morella no ha visto maravilla. Ahí también hace mucho frío. Pero es que Morella, la sensación de subir, si vienes desde Castellón, desde el sur, ves cómo te va la carretera, empieza a serpentear derecha izquierda, impresionante. Y si vienes desde el norte, llegas ahí de pronto y ves ese mazacote de piedra que el propio castillo, la propia ciudad, parece esculpida dentro de la montaña. Claro. A mí me parece, vamos, una maravilla. Y mira, yo ahí pensaba más en los ternascos, en los asados, pero lo del vino es verdad, no, nunca lo había pensado. ¿Sabes lo que es muy interesante en esa zona? Y en el Alto Maestrazgo, una nueva generación de pequeñas queserías. Fíjate lo que hace la vida.
Sí, sí, no, desde luego que sí, desde luego que sí. Y luego hay mucha gente por ahí, la gente hace deporte, la gente sabe que cuando comes un poco en demasía, digamos que tiene que pulirse el cuerpo, y por allí, claro, con esos parajes tan maravillosos, es lógico que la gente salga a caminar.
Bueno, a caminar y a la mountain bike. O sea, eso es un territorio fantástico porque los caminos están muy bien señalizados y luego hay mucha gran cantidad de senderos que están muy bien marcados. Los antiguos caminos ganaderos han quedado ahora como santuarios para la bicicleta de montaña y el andar. Y claro, bien dices, cuando andas 15 o 20 kilómetros, parece que el ternasco, la ración es mucho más pequeña, ¿verdad?
Sí, es verdad. Es verdad. Más, porque... como que chupas hasta el hueso con más intensidad.
Hombre. Y luego la hogaza de pan, que es la medida. O sea, si tú con una hogaza de pan te haces, con una barra tú solo, que untas la salsita y haces barcos, estás salvado. Porque la verdura son elementos accesorios alrededor. Yo espero que entre los ponedores no tengamos mucho endocrino, porque si no nos van a pelar, vamos.
Oye, me dice Marisa, que nos está escuchando desde Calatayud, dice que qué bueno es que en mi programa de radio favorito mencionéis las comarcas muy cercanas a mi casa. También hay que hablar, por ejemplo, de la conquista de Valencia como cuarto tramo. Es que fíjate la cantidad de información que nos estás contando hoy, Pedro.
Bueno, realmente a mí el ejemplo del CIF, gracias al cine, me parece la mejor campaña publicitaria que ha podido tener una región. O sea, la comunidad valenciana, gracias al CIF, Sofía Loren, Charlton Heston, Anthony Mann, Peñíscola, aunque está falseada ahí la realidad, de tal, me parece estupendo, porque hay toda esa frontera de los reinos de la comunidad valenciana, a gracias a que se pusieron muy de moda en una época, al cine y al personaje. Entonces, claro, estamos hablando de Valencia. Valencia hay que ir, ¿cómo no vas a ir a ver? Los Migueletes, las Fallas, todo, el Tribunal de Aguas, el Mercado Central, para mí el mejor mercado de frutas y verduras de España, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero luego hay pueblos como Onteniente, Bocairén, es que son preciosos. Bocairén es otro de tus pueblos.
No lo conozco.
Conozco un... Pues mira, Bocairén, hay un hotelito muy pequeño que se ha utilizado la antigua estación de tren de Bocairén enfrente. Es maravilloso. Onteniente tiene un nivel de gastronomía, de restaurantes maravilloso. Y luego, lo mejor de todo, que a mí me parece salvaje, maravilloso y perfecto para hacer en autocaravana. Todos los castillos de Villena, de Sax, de Pretrer, de Viar, hasta que llegas a Elche que es el Palmeral, esos hoteles encajaditos dentro del Palmeral, perfecto para hacer deporte, para hacer bicicleta, otro nivel, ¿eh? No es morir a Aragón que tienes que correr para evitar el frío, aquí no, aquí tienes que correr y montar en bici para luego ir a la playa y decir... Mira, claro, qué cuerpo tengo, que también es importante.
Oye, y para finalizar, Pedro, la defensa del sur, también ahí hay que poner un poco en valor ya el último tramo, ¿no? Que hay gente que dice que está dispuesto a llegar hasta el final.
Hombre, es que yo creo que después de estar ahí, hace 3-4 semanas fui a ver a mi amigo Karim a Orihuela. Orihuela es un pueblo estupendo, que tiene un palmeral poco conocido que es estupendo. Tiene la Catedral del Salvador, tiene el Convento de Santo Domingo, tiene la huella de Miguel Hernández. Y Orihuela, por ejemplo, cuando subes por la tarde y ves cómo el sol va tomando el cielo, esos tonos violáceos, anaranjados, de colores indescriptibles, me parece maravillosa. Y luego además tienes toda la huerta, toda esa zona así de vega, que en primavera está preciosa. A lo mejor, hombre, si vas en el mes de agosto, pues está aquello un poco socarrat,
claro,
¿no? Está
exacto.
Muy socarrat.
Exacto.
Pero ahora en primavera, además, ha llovido, están los campos en flor, ya han pasado la época de los almendros en flor se van subiendo hacia las partes más altas, se va marcando muy bien el relieve, las curvas de nivel van marcando la vegetación, a mí me parece maravilloso. O sea, pero la base de todo, ¿cuál es? Disfrutar del camino del CIF a través de eso, de personaje. No es necesario saberlo todo, pero una buena novela que hace la historia muy divulgativa. Por eso, de verdad, por eso me gusta tanto el trabajo que hace José Luis Corral, porque hace la historia en cualquiera de sus novelas como muy digerible. Yo, de verdad, siempre cuando estudiaba y tal, siempre odiaba a los historiadores que hacían un tocho muy gordo y muy pesado. No. Para que la gente disfrute de la historia, lo tienes que hacer digestiva. ¿Y esa digestiva cómo se hace? Pues comiendo bien y entendiendo por dónde estás. No olvidemos lo de comer bien.
No, que son eso, horas en las que... Sabes que aquí no se me olvida eso porque lo ponemos, yo creo, que en primera fila.
Eso está claro. Y además, saber que podemos empezar con unas buenas morcillas de arroz con trufa en bocata, pasar por todos los vinos de Burgos, de la Ribera, de Duero, que también influye, y acabar tomando un buen arroz, o unos buenos dulces o unos buenos dátiles en el Palmeral, o un arroz con costra en Elche, que me encanta, un arroz al horno, que dicen que era el plato de los pobres. Pero ¿qué plato de los pobres? Te tomas eso y es pura energía, pura barrita energética.
Desde luego que sí. Maravilla. Pedro Madera, gracias por todo esto, gracias por acercarnos ni más ni menos que al Cid Campeador y sus rutas. Un abrazo enorme, seguimos en la carretera.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo calles, 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 calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En 10 minutos llegamos a las 3 de la madrugada. Serán entonces las 2 en las Islas Canarias. Un saludo bien fuerte a la gente que se está recuperando de alguna que otra operación y a la gente que está pasando por un momento de incertidumbre. Mucho ánimo. You have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. En el que estamos hablando de las herencias, en el día en el que nos preguntamos qué va a pasar, si lo tenemos todo bien preparado, si sabemos un poco lo que nos podría llegar a corresponder, cómo podríamos actuar. Hay un montón de cientos de mensajes, esto es el no parar, por WhatsApp, por Facebook, la gente llamando al teléfono del estudio. Javier Alonso Pepino es un ponedor que nos acaba de seguir, José Sánchez Ortiz, Jairo Villar, Ricardo Prieto Carmona, Esther Campillo, Luis Núñez Pérez. Es un no parar de recibir gente en este programa. Y también Eugenio, que es un ponedor que ha decidido, bueno, pues marcar el teléfono directo del estudio. Eugenio, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, días, Pulpo.
Claro, que buenas noches, días. Eso es que estás currando en este momento, ¿verdad?
Sí, tanto.
¿A qué te dedicas tú?
Estamos en una fábrica de esmalte cerámico, fritas.
Uh-huh. Y me imagino que por la zona de Castellón, a lo mejor.
Sí, en Onda.
¿En Onda? Ah, yo he estado en Onda, por favor.
¿Y en la Valle has estado, me puso?
Sí, en la Val d'Uixó, claro, en el 96, más o menos.
Buah, fue ya hace años, ¿no?
Sí, hace un montón de años, sí. Y luego, además, me acuerdo que fui al polideportivo de Onda y fui con OBK, con Seguridad Social, con Modestia, aparte. Y muy bien. Y tú te dedicas a la principal, claro, y a la principal industria de aquella zona.
Sí, más o menos, sí, lo que más se suele hacer por aquí, sí.
¿Tantos azulejos se venden?
Dime.
¿Tantos azulejos se venden que dan de comer a tantas y tantas familias?
Yo no hago azulejos. Nosotros hacemos fritas. Esa es la base del esmalte donde el que se pinta los azulejos.
Claro. En definitiva, bueno, tu producto sirve para esmaltar azulejos, ¿no? Vamos, pero, si no hubiese claro, azulejos, igual no.
A lo que se exporta a todo el mundo. Tanto fritas como esmaltes, como el azulejo y luego también. No solamente aquí en España.
Claro.
Pero internacional.
Eugenio, ¿es verdad que los, como que los extranjeros, la gente que no somos de España, los que no compramos el producto en España, cuando se exporta, son como más exigentes con el esmaltado, con el diseño y todo?
Siempre. Es como con la fruta. La que va de España tiene que ser perfecta. La que va de otros países, que ya da igual. Aquí en Europa pasa eso.
Ya. Y, por ejemplo, ¿qué diseño es el último que has hecho? ¿Cómo has esmaltado lo último que hayas fabricado?
No, yo ya te digo, yo no tengo el azulejo.
Ah, ¿no? Entonces, ¿qué haces?
Sí. A ver, nosotros hacemos fritas. Fritas es unos hornos de 1500 grados que se funde un material. Ese material, al caer con agua fría, se convierte en cristales. Ese cristal se mezcla con otros productos, se bate muy bien en unos bombos y se hace el esmalte. Y nosotros ya luego ya envasamos esmalte, y el que pide esmalte para un sitio, esmalte para otro. Y fritas también.
Y son fritas, como antiguamente eran los fritos de maíz, los vuestros son las fritas de cerámica y todo eso, ¿no?
Se llama frita, es un producto que son cristales.
Qué cristal. Pues la primera vez que lo oigo, Eugenio.
Sí, pues entra un polvo, sí, varios polvos distintos, sí, y se funde a 1500 grados en un horno. Eso cae a una bandeja de agua y fría, siempre se va cambiando el agua constantemente para que siempre esté fría, para que haga la reacción química y se convierte en cristalitos.
Joder, Eugenio, ¿y todo eso cuándo y dónde lo aprendiste?
Yo no aprendí nada, yo vengo aquí, trabajé, yo soy toda la vida en cofre, yo estoy toda la vida encofrando, haciendo puentes, muros y esto, y mira. No había otra cosa, que pegó el bajón la faena y digo, pues aquí mismo ya está.
Claro. Bueno, por eso os admiro tanto, ¿no? La gente que trabaja en la madrugada y en ese tipo de trabajos, es que os habéis hecho a sí mismo, ¿no? Yo creo que no quedaba otra cosa que aprender y salir adelante y luego hacer unos excelentes trabajos, Eugenio.
A base de porrazos, aprende uno.
Oye, la vida es eso, ¿no? La vida son collejas.
Exactamente, y más aquí que son 21 días y trabajo sin parar, mañana, tarde, noche.
Madre mía. Escúchame, y claro, y ¿trabajas al lado de algo que está ahora mismo a 1000 y pico grados?
Tengo ahora mismo en marcha 10 tornos a sobre, sí, 1450.
Joder, ¿y por qué no aprovechan ahí los panaderos y te llevan el pan y en 2 minutos lo tienen hecho? Seguro que tienes buena voz, tienes voz de solidario. Seguro que les ayudarías.
La morcilla de Burgos. Y el pan también para irme.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
¿Me entiendes, no?
Sí, claro. Sí. Eugenio, ¿y cómo te organizas para poder estar trabajando y a la vez escuchándonos?
Pinganillo. Uh-huh. Y pinganillo, yo cuando vengo del trabajo y estoy con Ángel Expósito, luego en partidazo y luego vosotros.
Qué bueno.
Y por la mañana escucho cuando ya voy para casa, cuando le das a del Pulpo.
A Herrera.
Y ya me quedo con él, sí. Y ya quedo con Carlos Herrera, con él ya.
Qué bien.
Hasta que llego a casa y asomarlo.
Y cae, claro, y llegarás a casa y no te taparás, no tendrás manta ni nada, porque tendrás un calor acumulado increíble, ¿no?
No, porque cojo fresco, porque tengo una perrita y la saco por la mañana. Conforme llego, ya la saco allá a la montaña.
Ah, muy bien.
Pero ya cojo fresco, ya me voy a la cama.
Muy bien. Oye, aquella zona, Eugenio, por la noche hace bastante frío. En Cabanes, por ejemplo, que también iba mucho por allí, jolín, el frío que hacía siempre de madrugada, ¿eh?
Pero eso ya está más arriba. El otro, donde yo estoy, hace calor. Ahora mismo estoy en manga corta, estoy en medio de la calle. Y este manga corta está bien.
Claro.
Hace buena temperatura.
Me imagino que cuando abrís las puertas de los hornos a 1000 y pico grados, claro, calentáis toda la Valdusó.
Es que no se abren.
No se abren.
Bueno, tiene unas puertecitas para ir mirando que esté todo en condiciones por dentro, que no crezca mucho las bolas o que para que funda bien.
Claro, Eugenio.
Pero cuando te sigo a otras rimas, te quema el bigote, ¿sí?
Ya me imagino. Oye, Eugenio,
por eso estamos sin pestañas, sin cejas.
Me imagino, Eugenio, si te parece, ¿por qué no le haces una foto ahí a cómo son esos hornos y nos la mandas al WhatsApp del programa y la comparto en Facebook para que la vea todo el mundo?
No sé, es que la cosa no quieren que se hagan fotos.
Claro, pues
no sé por qué, pero Pero no, sí, eso ya que... intentaré, ¿vale?
Bueno, si se puede, bien. Si no, no te quiero comprometer, vale. No te quiero comprometer, sí, para nada, por supuesto.
Sí,
que
si no esta noche, si no esta noche, mañana la recibirás.
Vale, perfecto, Eugenio. Vale. Pues te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo vamos a mandar en acero, ¿vale? Para que no se te funda.
Ahí está. El acero fundo, ¿eh?
Sí, pero te tardará un poquito más que si te lo mandamos en papel, ¿no?
¿Sabes lo bueno que es? Que hoy ya es jueves.
Sí.
Y me quedan ya 4 días. Hasta el lunes por la mañana, a las 6 de la mañana que acabo.
Claro.
Y eso es lo bueno.
Mucho ánimo, muchísimo ánimo. Eugenio, bueno, un abrazo muy fuerte. Y gracias. Cuídate mucho.
Igualmente.
Hasta luego, hermano. Hasta muchas gracias.
Hasta luego, Pulpo.
Hasta luego. Hasta Eugenio, luego. Ahora mismo trabajando en una fábrica de esmaltes cerámicos. Esto es un no parar.